En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.
Oh custodio y Padre de vírgenes, San José, a cuya fiel custodia fueron encomendadas la misma Inocencia, Cristo Jesús, y la Virgen de las Vírgenes, María. Por estas dos queridísimas prendas, Jesús y María, te ruego y suplico me alcances que, preservado de toda impureza, sirva siempre castísimamente, con alma limpia y corazón puro y cuerpo casto, a Jesús y a María. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bueno, pues vamos a tener nuestra última charlita de ejercicios en esta cuarta semana, aunque ya de la resurrección hemos ido hablando tanto ayer como hoy en la Eucaristía, porque estamos en Pascua. Pues no me resisto a deciros algo, ¿no? Y a poner un personaje bíblico del Antiguo Testamento también, ¿no? Porque esa era mi promesa, ¿no? Y la voy a cumplir, ¿no? Bueno, pues la cuarta semana, pues parece muy fácil, pero es muy difícil, no es tan sencilla, porque realmente es la más intensa de todas. Y lo peor de todo es que San Ignacio usa 5 páginas de este librito para hablar de la cuarta semana ya, esto es. No usa más, porque da la misma forma de orar para todas las apariciones de Jesús resucitado y todos esos encuentros. Entonces es muy curioso, ¿no? O sea, el tema es la contemplación de las apariciones de Jesús resucitado hasta la ascensión. Y entonces es acompañar a Jesús en los misterios de la vida de Cristo que nos faltarían, ¿no? Pero fijaros, los otros es más factible acompañarlos, esto nos cuesta un poquillo más, ¿no? Y entonces, en el número 223, nos explica San Ignacio la única meditación y cómo se desarrolla. Dice, considerar cómo la divinidad que parecía esconderse en la pasión parece y se muestra ahora tan milagrosamente en la Santísima Resurrección por los verdaderos y santísimos efectos de ella. Muy bien, perfecto. Y luego dice, mirar el oficio de consolar que Cristo nuestro Señor trae y comparando cómo los amigos suelen consolar a otros. Fin. Ya está. Entonces voy a ser corto, no tengo nada más que un ratito. ¿No? No. Pero es lo que dice San Ignacio. Yo creo que tenemos que caer en la cuenta, pero es muy bonito, es pedir los verdaderos y santísimos efectos de la resurrección en esta última semana de ejercicios. O sea, que esto sea real y que el resucitado está vivo hoy y que él sigue regalándose todos los días, ¿no? Y luego, ¿qué petición tiene la meditación, las meditaciones sobre la resurrección? Pues gracia para alegrarme y gozarme intensamente de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor. Ahora es alegría y gozo intenso, ¿no? Por eso no es sencilla esta semana, ¿no? Porque San Ignacio nos tiene en tensión espiritual y ahora lo que pide es alegrarme no por mí, sino por otro, ¿no? Es más difícil alegrarse por otro que sentir dolor por otro. Es más difícil. Estamos más acostumbrados a que el dolor ajeno nos conmueva, que la alegría ajena nos ilusione. ¿No? Dice Ramón, envidia. No es verdad. O sea, cuesta mucho alegrarse de corazón, ¿no? Y claro, lo que nos pide es alegrarnos y gozarnos intensamente, que es en el fondo una gracia mística que se llama la vía unitiva, que hay que unirse a Dios. Sentir los mismos sentimientos en lo bueno y en lo malo. Crucificarme con Cristo para resucitar con Él, ¿no? Pero yo quería pensar aquí, ¿no? Vamos a pedirlo con todo el corazón, que Dios nos lo conceda, unirnos con Él en esta alegría, pero yo creo que tendremos que entender bien cuál es la alegría que llegamos aquí, ¿no? Porque vamos a poner unos grados de alegría. Grado 0. ¿Mm? Para que veáis que empiezo con algo básico, ¿no? La alegría de la buena digestión. Barriga llena, corazón contento. ¿No? ¿Eh? Esto es la alegría cero. ¿Es verdad? Que sí, hombre. ¿No? Es tus... Claro, os reís, pero lo habéis entendido muy bien. ¿Eh? Alegría llena, corazón contento. Por eso lo he puesto en el grado cero, porque es cumplir... Por eso tú... He dormido bien hoy. He roncado mucho, corazón contento. No, que no va de broma. Yo lo digo en plan así para que riáis, pero en el fondo es así, ¿no? Barriga llena, corazón contento. Pues esta no será la alegría que quiere el Señor compartir con nosotros, ¿no? Si la quiere, pero en las meditaciones de San Ignacio no es el pensar, bueno, pues Señor, hoy he dormido bien, ¿no? Estoy contento contigo, Señor, ¿no? Bueno, primer grado es la alegría de la buena conciencia. Es la paz con Dios y con el prójimo. ¿Eh? No tengo culpa de nada. Frágil, porque cualquier contratiempo la rompe, esta alegría, ¿no? La de la buena conciencia. Muchas veces tenemos alegría por tener una buena conciencia. Y esto es, ojalá sea así siempre, ¿no? Pero rápidamente se rompe. El segundo grado de alegría es la consolación espiritual, ¿no? Que lo llamamos la Leticia interna. Aparte de tener una reina que se llama Leticia, Leticia significa alegría, ¿vale? Que el Señor da cuando quiere, nos inflama con su amor y nos mueve a la santidad. ¡Ay, qué bien! Yo quiero consolación. Pero es frágil, porque Dios o el maligno nos la quitan. La consolación se pasa. Entonces esta tampoco es la alegría de la que debe hablar San Ignacio, ¿no? Porque no tiene que ser... Estamos buscando el arroz bomba, como en la antemeditación, ¿no? El que no se pasa, ¿no? No sé si era el bomba o el brillante o el que sea. Para que veáis cuánto arroz... Yo uso uno y ya está, que es el de marca blanca. Bien. Tercer grado. Puede ser una alegría por tener una fe profunda en la divina providencia, en la providencia de Dios. Todo ocurre bien para los elegidos, ¿no? A todo el que está en Dios todo le sirve para bien, ¿no? Dios todo lo dispone para bien, ¿no? Y es verdad, ¿no? Es más segura y estable. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Sabernos así amados y confiados en el Señor nos da una alegría, pero esta alegría ya la hemos visto en el camino de todos estos días, ¿no? Entonces tiene que haber una alegría que es la que buscamos, ¿no? Que es ir al principio y fundamento. Y diréis, ¿cuál será la alegría entonces? Que el centro de gravedad no soy yo, sino el Señor, que mi vida esté conforme con Dios, que yo la viva en gratuidad total a Él y darme sin buscar nada a cambio, en todo imitar su vida, amar y dar gratis, ¿no? El centro de mi vida es Dios, es Cristo, y entonces yo solo busco que Dios esté contento, que Dios esté alegre. Mi alegría es lo que Dios quiere. Esta es la verdadera alegría. Si leéis la Florecilla de San Francisco, la verdadera alegría, la descubriréis de la misma manera. No vamos a leerla, ¿no? Si le pegan palos y te pones contento, porque te peguen palos, ¿no? Además, me hace mucha gracia la Florecilla cuando dice, no, y si coge el hermano con un palo nudoso, ¿no? Como diciendo que no era flojito, ¿sabes? Que no era un trocito de pino, ¿sabes? Así, este blandito, ¿no? Sino con una vara de verdad. Te pegan y tal, no sé qué, no sé cuántos. Y tú lo soportas todo por amor a Cristo nuestro Señor. Entonces esta es la verdadera alegría. La verdadera alegría es darle una alegría al Señor siempre. Vivir buscando que el Señor... Y esa es mi alegría. ¿Cuál debería ser nuestra verdadera alegría? Pues eso, ¿no? Pero fijaros, la Virgen María, que es nuestro modelo, vive esa alegría. Aunque ella no sea nada, sea insignificante a los ojos de todos, en un pueblo olvidado de mala muerte, ella, con su conformidad en la voluntad de Dios, he aquí la esclava del Señor, da la alegría más inmensa al corazón de Dios. Pero no por los resultados que obtiene, ¿no? Que nosotros buscamos la alegría en los resultados que obtenemos, que se llama satisfacción, placer, gusto, pero no es alegría. Y buscamos un sentimiento o un estado de ánimo. Eso sí lo tenemos, sentimos más contentos, menos contentos, pero la verdadera alegría no es eso. Y entonces... Nosotros tendremos que vivir esto. Mirad, en la meditación para alcanzar amor, que es la única distinta que hay aquí, que es las dos últimas páginas, si tiene cinco, dos son de la meditación para alcanzar amor, contemplación para alcanzar amor, ¿no? San Ignacio, números 230 en adelante, de San Ignacio, dice en el 231. Dice, bueno, empiezo de 230. Dice, primero conviene advertir dos cosas antes de hacer la meditación. Primera, es que el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. ¿No? Sí, claro. Sí. Decimos que sí, pero luego... La segunda, el amor consiste en comunicación de las dos partes, es a saber, en dar y comunicar el amante al amado lo que tiene, o de lo que tiene o puede, y así por el contrario, el amado al amante. De lo que tiene y puede, de lo que no tiene y puede, no, no puede, no. Entonces, claro, la alegría que le dé la Virgen al Señor será bastante más grande que la mía. Pero hay algún problema, ¿no? Si yo le doy todo lo que tengo y puedo, ¿no? ¿No? ¿Qué es lo que viene a decir San Ignacio, ¿no? Y aquí dice, pone una petición que está en el 233 que dice, pedir lo que quiero, será aquí pedir conocimiento interno de tanto bien recibido para que yo enteramente reconociendo pueda en todo amar y servir a su divina majestad. Es decir, que yo reconozca cuánto Dios me ama y yo pueda servirle y amarle en todo lo que yo viva. Entonces, ¿la alegría verdadera cuál es? Que yo ame como el Señor quiere que yo ame. Que yo viva como el Señor quiere que yo viva. ¿Qué es vivir una vida de alabanza? ¿No? Tanto de la renovación. Decir aleluya, aleluya, gloria, gloria, qué bueno es Dios, me cago en el hermano. Que habrá que hacer la primera parte, ¿no? O habrá que te alabo, Señor, y te bendigo por este hermano, pues que tú lo amas, aunque yo no lo vea, es tu hijo, aunque no me lo crea y me cueste, Señor, pero quiero alabar también, ¿no? Y eso es convertirse en alabanza de su gloria. Bueno, entonces para eso hay que reconocer que todo me viene de Dios. Y propone rezar la oración que hemos rezado antes de laudes, dentro de los ofrecimientos de obras, que es el tomar, Señor, y recibir todo mi entendimiento, mi voluntad. No lo voy a repetir para que lo tengáis en cuenta, ¿no? En el fondo esa oración es cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho. Alzaré la copa de salvación, ¿no? Ofreceré mi vida, ¿no? Quebraré mi frasco de alabastro. Lo voy a romper, Señor. Dios me da el amor para que yo le pueda amar. Pero si no le dejo que entre en mi corazón, ¿cómo va a darme el amor para que yo ame? Bueno, y todos esperáis el último personaje. ¿Qué será del Antiguo Testamento, no? Venga, vamos a ir al libro de Ruth. ¿Eh? Bien, Ruth, bien, bravo. Y entonces vamos a descubrir una historia de fidelidad. Lo que yo destacaría es que de los libros más antiguos del Antiguo Testamento, de la Biblia, vamos, de los libros más antiguos de todos, es el libro de Ruth, de los más antiguos de todos, ¿no? Bien, y entonces, pues voy a leer el trozo que yo quiero, que solo es el capítulo primero, ¿vale? Y luego os invitaré a que vosotros en algún momento leáis el segundo, ¿no? Bueno, vamos a intentar hacerlo esto breve. Dice... En los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en el país y un hombre de Belén de Judá se fue a residir con su mujer y sus dos hijos a los campos de Moab. Es decir, un judío se va a vivir a Moab. Habría que caer en la cuenta que Moab era una tierra hostil a Israel. ¿Vale? O sea, que no era los moabitas y los israelitas ni de broma se trataba. ¿Vale? El hombre se llamaba Elimelec, su mujer Noemí y sus dos hijos Mahlón y Kilión. Da igual porque se van a morir pronto. Eran afrateos de Belén de Judá, es verdad, porque es que yo hay hombres que ya digo, esto no me toca acordar de ellos porque no tengo que... Solo por si acaso en algún momento cuando juguéis al esto, al escatergoris con los chavales, nombre bíblico, Kilión, ¿no? ¿Os vais a acordar? Kilión, acordaros. Bueno, eran efrateos de Belén de Judá. Llegados a los campos de Moab, se establecieron allí, murió Elimelec. Elimelec fuera. Por lo tanto, Noemí se queda... viuda, ¿no? Sí, vale, es importante esto que estoy contando, El marido de Noemí. Y quedó ella con sus dos hijos, que eran esos dos que tienen los nombres. Estos se casaron con mujeres moabitas, dos judíos con dos moabitas, ya la estamos liando. Una de las cuales se llamaba Orfa y la otra Ruth. Estas hay que acordarse de los dos nombres, Orfa, Ruth, ¿vale? Y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los dos, Mahlón y Kilión. ¿No veis cómo iban a morir pronto? No merecía la pena acordarse de los nombres. Y quedó sola Noemí, sin sus dos hijos y sin marido. Quedaron solo las mujeres. Entonces queda Noemí, Orfa y Ruth. ¿Vale? Entonces decidió regresar de los campos de Moab con sus dos nueras, porque oyó en los campos de Moab que Yahvé había visitado a su pueblo y le daba pan. Es decir, estamos en el libro del Éxodo. O sea, fijaros ese antiguo libro. O sea, ella ha escuchado que de repente allí se está pasando un hambre terrible, por eso se muere la gente. Lo ha hecho al principio. Y de repente Dios da pan, el maná. Yahvé, yo soy israelita. Noemí dice, yo soy israelita. Aunque solo sea por ir a por pan, ¿no? Esto suena a Jesucristo también, ¿no? cuando dice el mismo Señor, no sé si por qué habéis venido, si porque os he dado pan, estás saciados, ¿no? O porque que busquéis el verdadero pan del cielo, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Salió pues con sus nueras del país donde había vivido y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Bien, vamos al tema. Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada uno a casa de vuestra madre. Largo de aquí. Iros. ¿Por qué? ¿Por qué un judío no podía entrar allí con dos moabitas? O sea, eso no podía ser. La iban a tachar. Que Yahvé tenga piedad con vosotras, como vosotras le habéis tenido con los que murieron y conmigo. Es decir, se justifica con Dios, ¿no? Como hacemos nosotros, nos justificamos con Dios. Sigue diciendo, y las besó, pero ellas rompieron a llorar. Y dijeron, y antes de que dijeron, mirad, voy a leer solo una cita, solo la apuntáis, Deuteronomio 23:4. Dice, para que veáis cómo iba de serio esto, ni al amonita ni al moabita serán admitidos en la asamblea de Yahvé, ni aun en la décima generación serán admitidos en la asamblea de Yahvé, nunca jamás. Para que veáis lo que implicaba 23:4, Deuteronomio 23:4. Para que veáis lo que implicaba ser moabita. Décima generación, si acaso, y nunca jamás, sin excepciones. Allí tenemos a Noemí, diciendo, yo me quiero volver a comer pan de Yahvé, mi Dios, y tengo estas dos pesadas aquí, que se me han pegado aquí, pues claro, tiene que estar con ella, porque se ha quedado sola como viuda, no la van a abandonar. Y entonces, sigue diciendo el texto. Noemí dijo a andad, volveos, tal, que Yahvé os, y la dice, Yahvé, que Yahvé os concederá encontrar vida apacible en la casa de un nuevo marido, y las besó. Pero ellas rompieron a llorar y dijeron, no, volveremos contigo a tu pueblo. Ellas sabían que eran moabitas. Las dos están diciendo, no. Preferimos estar contigo y no te quedes sola que lo que podamos sufrir allí. Pero fijaros, dice, Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿por qué vais a venir conmigo? Que metáis un problema, sois un problema, ¿no os dais cuenta que sois un problema? Es lo que podía decir Dios con nosotros, ¿no? Tú que eres un pecador, que no vales, que no sirves y tal, no te vengas conmigo, quita, pero Dios no hace eso. Y dice, ¿acaso tengo yo aún hijos en mi seno que puedan llegar a ser vuestros maridos? Es decir, que no tengo más hijos, que ya no tengo solución, dejarme en paz. Volveos, hijas mías, andad porque yo soy demasiado vieja para casarme otra vez. Y aun cuando dijera que no he perdido toda esperanza, o sea que se lo está poniendo negrísimo, dice... que esta misma noche voy a tener un marido y que tendré hijos, habríais de esperar hasta que fueran mayores. ¿Dejaríais por eso de casaros? Fijaros lo que está diciendo Noemí. Por favor, id. No, hijas mías, siento gran pena por vosotras porque la mano de Yahvé ha caído sobre mí. La verdad es que la mano de Yahvé ha caído sobre ti. Y es verdad que lo que no te estás dando cuenta es que tú estás eligiendo lo que tú quieres. Y estás poniendo el nombre de Dios para usarlo. Pero es muy curioso, porque no quiero destacar la figura de Noemí, sino la de Ruth. ¿Por qué Ruth? Porque ellas rompieron a llorar de nuevo. Y después Orfa besó a su suegra y se volvió a su pueblo. Pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí dijo: mira, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a su Dios. Vuélvete tú también con ella. Pero Ruth respondió: no insistas en que te abandone y me separe de ti, porque tomad, Señor, y recibid. ¿Os acordáis de eso? A donde tú vayas, iré yo. Donde tú vayas, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré y allí seré enterrada. Que Yahvé me dé este mal y añada este otro todavía, si no es tan solo la muerte lo que nos ha de separar. Qué bonito es esto, pero una cosa que quiero destacar, ¿no? O sea, ella sí que cree en Yahvé su Dios, pero había un problema en el pueblo de Israel, que si no eras del pueblo no podía ser del pueblo elegido. Pero ella se salta a todos esos, ella cree en Yahvé su Dios. Y esto es muy bonito porque cada uno de nosotros tendremos que pensar, ¿no? Que el Señor es este que está a nuestro lado, aunque nosotros le queremos echar de nuestra vida. Y la resurrección es que Cristo está con nosotros todos los días de nuestra vida, que se queda empeñado en estar con nosotros, que conoce todo lo que hemos vivido y conoce también todo lo que nos ha dado. Y el Señor permanece, y eso es, en el fondo, ¿no? Es bonito, ¿eh? O sea, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Pero este es el contigo, Señor, donde tú quieras. Y el Señor te dice: yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Esto es la resurrección. La resurrección es que Dios está. Y sigue diciendo el texto: viendo Noemí que Ruth estaba decidida a acompañarla, no insistió más. ¿Pero pensáis que se acabó el circo aquí? No, fijaros, mirar que sigue. Caminaron pues las dos juntas hasta Belén. Cuando llegaron a Belén, su presencia provocó una gran excitación en toda la ciudad. Las mujeres exclamaban: ¿pero no es esta Noemí? Mas ella respondía: no me llaméis ya Noemí. Llamadme Mara, porque Sadai, el Señor, ¿no?, me ha llenado de amargura. Será mala gente. Se cambia el nombre para que no la reconozca. Luego es verdad que pone la excusa de que se ha cambiado el nombre porque ha tenido una gran pena, se le han muerto todos los maridos, en una gran hambre de aquella época, pues no se moría, se moría muchísima gente, ¿no? Dice: colmada partí yo, como diciendo, me fui de aquí, ¿no? Vacía me devuelve Yahvé. ¿Por qué me llamáis aún Noemí? Cuando Yahvé da testimonio contra mí, Sadai me ha hecho desdichada. Qué tía, ¿eh? Dice: así fue como regresó Noemí con su nuera Ruth. Ojo, que el texto bíblico, fijaros, luego lo leéis despacio, dice, la moabita. Ahora se va a resarcir en decir que Ruth siempre es la moabita, la que vino de los campos de Moab, pues no nos ha quedado claro. Llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Pero fijaros, donde tú vayas, yo estaré, ¿no? Yo voy a estar siempre contigo y el Señor siempre conmigo. Nosotros al final del Tomás, Señor, y recibid, decimos: dame tu amor y tu gracia, ponme rata ahí, que esta me basta. La gracia. Dame tu amor y tu gracia, que esta me basta. Y yo creo que esto es muy importante, también caer en la cuenta. ¿Por qué? Porque el Señor va a salir fiador por ti. Porque en el capítulo segundo, y ya me voy a quedar aquí porque es imposible avanzar más, de repente pasa una cosa, que es: tenía Noemí, por parte de su marido, un pariente de buena posición, ¿no?, que era Boaz, ¿no? Ruth, la moabita, dijo a Noemí. Es que la coletilla va a estar todo el rato, ¿eh? La moabita va a estar todo el rato, pero nos muestra que aún no siendo del pueblo elegido es más fiel que el que había sido del pueblo elegido. Dice: y entonces, la moabita dijo a Noemí: déjame ir al campo a espigar, ¿no? Y entonces aparece una cosa, y es que no quiere ir a espigar ella, pero ella, con mucho esfuerzo y con mucho dolor, aunque estén muertos de hambre, Noemí se queja, incluso contra el nombre de casi de Dios, ¿no?, y miente, ¿no? Pero en cambio Ruth trabaja duro, aunque Noemí no hace nada, y ella recoge de donde no hay. O sea, es precioso el texto de después, por eso, porque va a recoger de donde no hay. Ese es el fruto de la resurrección, que el Señor va a recoger de tu campo, que no hay nada. O sea, no te pide, o sea, y con esto ya sí que acabo. El Señor no nos pide, y esto lo digo muchas veces, que hagamos lo que no podemos hacer. Dos ejemplos prácticos. El Señor no te pide que cambies el agua en vino, que sabe que no lo puedes hacer. El Señor te dice, llena las tinajas, que ya voy yo. El Señor no te pide que multipliques los panes y los peces. Te pide que traigas los panes y los peces y te dice, y sírvelos, dadlos vosotros de comer. El Señor no le pide al hombre lo que no puede hacer. Lo que nos parece extraordinario es lo que va a hacer Dios. El día que entendamos esto, entenderemos lo que vivimos desde el principio en estos ejercicios. Y con esto quiero acabar. Entenderemos nuestra identidad. Que soy criatura y no soy creador. Que soy un hombre y no soy Dios. Y eso es un descanso. Descanso. ¿Por qué me tengo que multiplicar para hacer las cosas que no puedo hacer? Pues tendré que entenderlo, aunque me cueste. Segunda cosa. Tendré que caer que hay un montón de cosas en esta vida que las tiene que hacer Dios y son gracia. Y Él está vivo, real, en nuestra vida para hacerlo. Y que solo me pide que confíe en Él para que Él pueda hacer su obra en mi vida. Eso es la resurrección del Señor. Día tras día, como Ruth, estando en nuestra vida para acompañarlo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre.